tenía sus otros cosas. El que tenía ahí, es el dueño de ahí, desapareció, no sé qué se hizo. La gente nunca se enteró de dónde se fue. Decía que tenía hasta un barco privado, señor.
Y con lo de la guerra, ¿en qué les afectó a ustedes? O sea, ¿no tenían miedo? ¿Nunca hubo alguna,
Pues sí, diario teníamos el temor de que algún día, pues, como estamos en la frontera, puede haber descargas de bombas, ¿no? Y era el miedo de tener. Pero entonces, como no había tanto tráfico y que se veía la alarma que todavía está ahí en el edificio del otro lado, ¿no? Porque es la primera base, ¿no?
Sí.
San Diego. Entonces, cuando se ve ahí la alarma, todo el mundo esconderse, todo el mundo tiene la noche. Apagar luces que no dejan ni siquiera una lumbre prendida. Nada. Estamos prohibidos. Todo el mundo. Toda la gente de Tijuana.
En ese tiempo, en esa época, ya había radios.
Sí, ya había radios.
¿Y qué noticias se oían hacer?
¿Qué estación?
La XCW, ¿era? Sí, ¿verdad?
¿Y qué?
Pues nomás, el que tenía radio, porque no todo el que tenía radio.
¿Usted tenía radio?
No.
¿A los qué años tuvo radio después de que llegó aquí a Tijuana?
No, pues a veranza, radio y televisión me portaba bueno. Y empezaba a ver televisión.
¿Como a los 5 años después de que llegó?
No, pero 10 años porque ya había luz. No, sí. No, sí, empezó a ver televisión y entonces sí, radio y televisión. Ya te le cobraba 5 centavos. Porque eso era centavos, ¿no? En ese tiempo. Porque querían ver televisión.
¿Y este?
Nomás en el canal 12. Nomás hasta las 12 del día, o a veces ya después hasta las 3 de la tarde, y ya se acababa todo.
Panteón número 1, ¿cómo yo?
Pues todo campo, ¿no? Arbolitos, no tenía barba, no tenía el frente, no como hoy, no tenía los servicios como ahora que tiene teléfono, que tiene más servicios, más cuidados.
¿Y en qué año vino la muerte de la niña por parte del soldado?
Sí, sí, sí lo tiene la leyenda, porque fuimos al panteón a agarrarla, ¿entiendes? Sí, fuimos al panteón, la leyenda ya lo sabemos, pero datos exactos, ¿sí? Con el señor de aquí, él tiene un libro para agarrar los datos exactos de Juan Soldado. Las fechas nada más, para que te salga bien, agarra la fecha ahí.
¿Y qué más, algo que le gustaría usted agregar, que quisiera decir?
Bueno, que, a ver, que soy de la leyenda, ¿no? Que muchas veces es cierto y otras veces no, porque pues de la leyenda vamos a suponer de Juan Soldado, que hace milagros, que no creo, no creo, la gente le tiene mucha fe, ¿no? Una de las muchachas que se aparece, posiblemente sí, posiblemente no, porque como te digo, un muchacho que vive a un lado de la casa, llegó muriéndose, no podía ni resollar, a un lado de la casa vivía con su tía, se moría. ¿Qué tienes, Juan? ¿Qué tienes, Juan? Porque a mí me consta. Dice, ¿qué tienes, Juan? No, él le decía, se apuntaba para la ventana. La ventana la tenía abierta y se estaba viendo la cara de la muchacha. Y él tenía miedo, quedó mudo. Duró un año sin hablar porque a mí me consta. Cuando fue el médico a verlo, le dijo, tiene que llevarlo al panteón en la noche para que vuelva a ir a hablar. No, pues hasta el año habló. De puro miedo, porque él en esos días había una huelga de luz y ya había luz hasta la calle.
¿Hasta ahí?
Sí, hasta por ahí. Entonces los camiones no venían para acá, entonces no había taxis, solo el camión llegaba hasta allá, donde está la botica por ahí. Entonces de ahí se regresaba y se vino a pie y se bajó una muchacha y le dijo, ¿y para dónde vives tú? ¿De cuál es? día no le daba la cara. Entonces, la venía siguiendo. Y estaba muy oscuro, eran como las 9 de la noche. La siguió. Había un cerquito allí en el panteón, no había más que una puerta así con alambres. No era como está hoy, ¿no? Una puertita ahí de mala muerte con alambres. Y en eso, cuando pasó con tal panteón, pues ella curaste porque era un estilo, pero él se quedó, lo jalaba, y él como cabía por la puerta, los alambres, y le decía aquí vivo, le decía, y lo jalaba, y él se pudo zafar, y llegó a la casa, todo.
¿La muchacha lo jalaba?
Jalaba para adentro, se llamaba Juan el muchacho, hasta el año en un baile lo pisó la novia, y le dijo, ay, me pisaste, ay, ya habla Juan, ya habla. Y volvió a quedarse mudo por 2 meses más. Así es de que después San Pablo, la esposa de Chole, una muchacha que vivía ahí por la L, en el lado del panteón, la L. Entonces, como no había servicios sanitarios dentro de la casa, salió fuera a su necesidad. Apenas iba bajando, cuando vio así en el panteón, colinda con el panteón, la casa de ellos, y la vio a ella parada, que se mete corriendo, Chole, perdón, Chole, dice, ahí está la muchacha, ahí está, ¿dónde? Yo no la veo, ahí está, y él con los pantalones en la mano, ahí está, dice, ¿me viene siguiendo? No, dice, no, ¿dónde está? Ahí está, le dice. Entonces ya lo entraron bien a la recámara, le dieron una pastilla, le dieron un besito, dice, mañana nos casamos. Al día siguiente se casó, porque según eso, a los puros solteros los perseguían. No, al día siguiente se casó. Eso sí, a mí me consta de esas dos cosas, ¿eh? Y otras cosas, no. Porque yo también cometí un día un error. Trabajaba allá en el sanatorio. Me dijo el doctor, ¿sabes qué? ¿Por qué no te esperas? Dice, fíjate que tengo una operación. Yo te llevo a tu casa. Y le digo, no, después no me vayas. Sí, yo te llevo. Cuando menos estaba yo lavando el instrumental, cuando fui a buscarlo, ya se había venido, se le olvidó, me dejó. Yo estaba de luto de mi papá, entonces ya me fui. Entonces yo me vine por toda la tercera, camine. En eso, unos de un carro me encontraron en el que hay por ahí, y no me hablaban, y yo me crucé. Me cruzaba cuando ellos daban vuelta. Había pura tierra, ¿eh? No creo que había pavimento, y así estamos. Y como yo vivía de qué lado, aquí en la Juárez, ahí junto al panteón. Entonces, había pedazos donde no había alambre afuera del cerco. Ay, dije, Dios mío, esto sí ya me van a agarrar aquí. ¿Qué hago? Y no les daba yo la cara para que no me dieran que estaba joven. Porque entonces, más adrede lo iban a hacer, me atraparon y yo tenía mucho miedo. En eso, que cuando ellos dieron la vuelta, yo corrí por el panteón y me escondí detrás de una tumba. Pues se asustaron tanto, pensaron que era el muerto o la muerta, la mujer que se aparece. Por eso digo, unos casos son ciertos y otros no, quizás. Te aseguro que esas personas, esos muchachos, eran tres, que me vieron de haber dicho que yo me estaba andando apareciendo. Pero no, yo me escondí ahí porque tenía, entonces se metió y el otro se agarró de la puerta, espérenme, y yo, ay, qué pena, Dios mío, y espérenme, hijo, así se lo iban arrastrando porque el otro le dio duro, y ya se subió, pero qué susto se llevaron. Por eso digo que muchos casos son realidad y otros quizás no, porque yo asusté a los chamacos, pero fue mi defensa. Meterme detrás del tumbo porque yo tenía miedo, dije, mientras ellos dan la vuelta, ahí, pero uno de ellos me alcanzó a ver que había dicho, no, ya se metió en la tumba el muerto. Qué miedo, ¿verdad?
Sí.
Y es que como te digo, no, hombre, ya de ahí ya me fui corriendo a la casa así a través de, no, yo no tenía miedo al panteón. No, mis niñas ahí jugaban, no le tenía miedo. Hacen más daño los vivos que los muertos.
Ok. Bueno,
eso es.
¿Alguna otra cosa que quieras?
No, pues tanta. Pues sí, tanta gente que ha dicho. Se parece a los de los taxis. Dice que todavía está la fecha. ¿Será cierto?
Ya no he oído yo.
No, ¿verdad? Pero otra vez me estaba comentando una de las niñas que el otro panteón que a veces lo ocupan ricos satánicos. un día.
¿Hace tiempo o ahora?
No, hace poco todavía. Por eso les pusieron el cerco más alto de la escuela para allá, y ahí en la cancha, a las 11 de la noche empezaban a llegar. Puros en migración, hijas satánicas ahí.
¿Por acá o ya?
Hace apenas como un medio año todavía, no, un mes todavía. Por eso te va a llevar con las personas ahí. Los muchachos empezaban a pedrear los que llegaban y... No, se sirven los panteones para muchas cosas, no creas.
Bueno, pues, yo creo que es todo por hoy.
¿Verdad?
Te agradezco.
Y luego ya te voy a llevar después con Roberto.
Compuestas por voluntarios, por cierto, provenientes de Nueva York, que había reportes de Morton que hablaban de un amigable recibimiento de los lugareños, el presidente del ayuntamiento mulejino escribió, cito, queda impuesto este ilustre ayuntamiento que el territorio se haya ocupado por las fuerzas de los Estados Unidos de América, cuya posesión solo ha sido tomada por el derecho de guerra y no por la espontánea voluntad de nuestro pueblo. Entre tanto, el presidente Polk, al conocer la forma en que había triunfado sus fuerzas en Veracruz, y seguramente muy ensoberbecido por las victorias del ejército, delineaba una nueva frontera, es decir, los objetivos primeros de la guerra, con el conocimiento de las victorias,